soy Saray Acosta. Gracias por estar ahí un viernes más y en un programa en el que te vamos a contar muchas cosas. Por ejemplo, que el alumnado de religión visitará la próxima semana a las hermandades de Semana Santa de Huelva. Es una actividad organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura, de la que en unos minutos vamos a hablar con la delegada diocesana María Jesús Chaparro. También escucharemos hoy la opinión de Rafael Benítez, a la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, ya Pablo Rasco está en el control y luego vendrá con la agenda, y Alejandro Ramos ahora mismo con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Saray.
Fallece el sacerdote diocesano Ángel Manuel Rodríguez Castillo.
En el atardecer de la Dominica Laetar, el 10 de marzo, entregó su alma al Señor el presbítero don Ángel Manuel Rodríguez Castillo. Nacido en Huelva el 24 de septiembre de 1946, fue ordenado presbítero el 7 de septiembre de 1972 por Monseñor Rafael González Moralejo. Sus primeros destinos pastorales durante los años 72 y 73 los tuvo como ecónomo de la parroquia de San Bartolomé, de Cumbres de San Bartolomé, y cura encargado de la de San Pedro, de Cumbres de en Medio. Tras un periodo de dos años, entre el 73 y el 75, fue profesor del seminario menor. En 1975 fue nombrado cura párroco de la parroquia del Espíritu Santo de Fuente Heridos, donde permaneció hasta el año 2005. También fue cura encargado de Valderarco y Navahermosa. En 1979 se le dio la responsabilidad de director del colegio menor Arias Montano de Aracena. Conservando su parroquia de Fuente Heridos, tuvo también otros cargos parroquiales, siempre en la sierra. En 2004 fue nombrado consiliario del secretario diocesano de Cursillos de Cristiandad y en 2017 bibliotecario del Instituto Teológico San Leandro, siendo profesor del seminario mayor en las disciplinas en las que era experto, pues era licenciado en Filología Moderna en 1976. Ejerció la docencia en el Instituto de Enseñanza Media de Cortegana y también obtuvo el doctorado en Filología Hispánica. Muestra de su cultura y de su trabajo intelectual son varias publicaciones, algunas de ellas sobre el regeneracionismo literario, centrada en la obra del escritor José Nogales. Su estancia en Fuente Heridos marcó su sacerdocio, de manera que se integró en la sierra, donde hasta su muerte ha ejercido su ministerio sacerdotal. Descanse en paz.
Descanse en paz. La Iglesia celebra el 19 de marzo, solemnidad de San José, el día del seminario, con el lema Padre, envíanos pastores.
Dejarse hacer por Jesucristo, dejarse configurar con Él, a imitación de aquellos apóstoles que convivían con Él, que ellos fueron los primeros testigos de sus milagros, de sus signos. Y el de mensaje, hay que salir a la misión. Estamos en una sociedad cada vez más secularizada, en el que se escucha cada vez hablar menos de Jesucristo en la calle. Entonces, pues, que no hay que tener miedo de hablar de Jesucristo.
Son las palabras de Ignacio Bírceda, uno de los seminaristas de la diócesis de Huelva. En las comunidades autónomas en las que no es festivo, se celebra el domingo más cercano, es decir, este próximo domingo 17 de marzo. A este tema estará dedicado el próximo Iglesia Noticia, el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. ¿No es así, Alejandro?
Así es, Saray. Es un día para rezar por las vocaciones y colaborar con el Seminario Diocesano, entre cuyas paredes se forman nuestros futuros sacerdotes. Juan José Feria Toscano, rector del Seminario Diocesano de Huelva, nos habla así de los principales pilares de esta institución.
Creo que las tres incidencias fundamentales que tiene que tener el seminario son la oración, vamos, y también lo que dice la Iglesia, ¿no? La oración, porque la vida del seminarista y en la vida del sacerdote, lo primero y la primacía absoluta es la vida espiritual. Después, junto con ella, va todo ligado, ¿no? Pero el estudio, la formación, la investigación, el seminario es un tiempo precisamente para dedicarse más al estudio, para conocer más. Y después, junto con ello, la vida comunitaria del seminario. Una cosa importante del seminario es fomentar precisamente el que seamos una familia.
La solemnidad de San José es, por tanto, un día marcado en rojo en el calendario de nuestros seminaristas, que tienen en esta figura un referente. Escuchamos de nuevo al seminarista Ignacio Bírceda.
Pues tiene que ser un modelo en el que fijarnos diariamente y también de prudencia, porque San José, yo alguna vez he escuchado a sacerdotes que en toda la Biblia en ningún momento aparece ninguna palabra dicha por San José. Entonces, bueno, pues es un modelo a imitar en el crecimiento, en el desarrollo, pero sobre todo en ese modelarnos como Jesucristo.
En la reflexión teológica, que se incluye entre los materiales del Día del Seminario de este año, elaborados por la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, se explica el significado del lema de esta jornada, Padre, envíanos pastores. En el texto se señala cómo debe ser un buen pastor en la Iglesia. Los verbos ver y compadecerse configuran a Jesús como el buen pastor. Su compasión no es solo un sentimiento humano, sino que es la conmoción del Mesías en la que se hizo carne la ternura de Dios. Y de esta compasión nace el deseo de Jesús de nutrir a la multitud con el pan de su palabra. O sea, enseñar la palabra de Dios a la gente. Jesús ve, Jesús tiene compasión, Jesús Enseña.
Gracias, Alejandro. Te escuchamos entonces el domingo a partir de las 10:45 de la mañana. Ahora, Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sé que tengo cierto filósofo del que hablarles aún pendiente por ahí, pero déjenme que en estos días en que la cuaresma avanza hacia su consumación, deje el lodazal de lo cotidiano y me detenga en cuestiones más trascendentes. Nuestros pueblos y parroquias están poblados en estos días de grupos de personas que habitualmente no suelen estar presentes el resto del año. Gente que se afana en montar altares, pasos y todo lo necesario para exhibir las imágenes objeto de su devoción. Otros se esfuerzan con arrojo notable por soportar el peso de dichas imágenes con todo el adorno que les rodea. Lamentablemente, demasiadas de esas personas no aparecerán por los lugares de culto hasta un próximo evento relacionado con dichas imágenes. Pero eso sí, mientras están, muestran un nivel de sentimiento y devoción notables. Recientemente leía por encima un resumen de un libro, Los numerosos altares de la modernidad, en que se aborda cómo la teoría de la secularización postula un futuro menos religioso cuanto más secularizado, mientras que, de hecho, los datos empíricos parecen mostrar otra cosa. Es más, con excepciones de nuestro occidente europeo y de ciertas élites culturales gobernantes, más bien todo sigue igual o con cierta tendencia a que se mantenga el nivel de religiosidad o crezca incluso. La sociología se enfrenta al reto de establecer un nuevo paradigma que explique la coexistencia del pluralismo religioso creciente y el secular, todo con el objetivo de entender mejor la modernidad y la religión. En medio de todo esto, las tradiciones de nuestra religiosidad popular, que parecen gozar de buena salud tras un tiempo de crisis unas décadas atrás, al menos en cuanto al número de medios de expresión. Luego ya los contenidos y lo que hay por dentro es otro cantar. En dicho libro, el autor defiende que la teoría de la secularización debe ser sustituida por el paradigma pluralista, la convivencia pacífica y amistosa entre personas de diversas procedencias culturales y religiosas. Y es que considera que el pluralismo es beneficioso para la religión, aunque queden por disipar muchas dudas sobre qué sucede con la fe en la modernidad. El autor Berger apunta a una creciente desinstitucionalización y subjetivación de la creencia. Y este dato es observable en la evolución de la religiosidad popular de nuestro entorno particular. Cada vez me resulta más palmario observar cómo hermandades y cofradías construyen su propia institucionalidad al margen del magisterio, la escritura y la tradición, vamos, al margen de la Iglesia, creando tradiciones paralelas cargadas de subjetivismo y algunas totalmente inventadas. La emoción, el sentimentalismo, que confunden con fe en expresiones callejeras, representaciones o pregones, carecen de profundidad o trascendencia, no apuntan a lo alto ni a lo profundo, sino a lo periférico, lo circunstancial, lo estético, lo pasajero. No hay una búsqueda de eternidad, de verdad, de fundamento, sino un breve tiempo surcado de sentimientos pasajeros que recordar y esperar a tener la oportunidad de vivir en otro momento, en otro año, en otro espectáculo que despierte lo mismo. Según lo veo, es una forma de secularidad y subjetivismo hueco, pero igual me equivoco, no sé. Buenas tardes.
El alumnado de religión se acercará a las hermandades de Semana Santa de Huelva. Se trata de una actividad organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura que se desarrollará entre los próximos días 20 y 22 de marzo y de lo que vamos a hablar a continuación con la Delegada Diocesana de Educación y Cultura, a quien ya damos la bienvenida, María Jesús García Chaparro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es el principal objetivo de esta actividad?
Pues mira, el principal objetivo de esta actividad es conocer y participar el sentimiento religioso que se vive en nuestra ciudad, reflejado en las distintas estaciones de penitencia. Es una manera también de conocer el patrimonio religioso de las hermandades, el vocabulario específico, cofrade, etcétera, etcétera. Además de conocer las distintas escenas evangélicas de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, reflejadas en las distintas imágenes que portan las hermandades de penitencia.
¿Es de alguna manera también una manera de entrenar, entre comillas, la mirada a lo que van a ver alumnos y alumnas en las calles, ¿no?, durante esta Semana Santa, a traducir esas imágenes también en lo que quieren decir, en lo que hay detrás?
Totalmente. Es una manera también de que el alumnado conozca que nuestras clases no solo se limitan, como he dicho en otras ocasiones, al aula cerrada, sino que organizamos distintas actividades, entre ellas la que estamos tratando hoy, que es la visita del alumnado de religión a las hermandades de Semana Santa, para que conozcan de una manera distinta también el contenido evangélico que conlleva esta actividad, ¿no? Es decir, es una manera también de conocer este patrimonio religioso que en su origen pues tenía la misión de evangelizar. y bueno, también ahora es un buen momento para retomar esta nueva evangelización que a través de estas hermandades pueden llegar a los alumnos y a toda la sociedad onubense.
Desde luego que sí, es la segunda edición que se celebra. Empezó esta actividad el pasado año. ¿Cómo fue la experiencia?
Pues fue una experiencia muy positiva, de ahí que la queramos mantener en nuestro calendario de actividades. El año pasado fue pionera, ¿no? Tuvimos la visita durante toda la semana previa a la Semana Santa, desde el lunes hasta el viernes. Vimos que fue a lo mejor un poco cansado para las distintas hermandades que tienen también sus quehaceres más potentes en esta semana, y entonces decidimos reducir a miércoles, jueves y viernes. Este año es miércoles, jueves y viernes, y hemos distribuido también la actividad en distintas zonas para que cada centro, cada colegio decida a qué zona dedicarse, lo cual es importante también porque además nos da opción a que se mantenga en el tiempo de tal manera que el colegio, el centro que visite este año una zona, el próximo año tiene abiertas dos zonas más para poder ampliar su visión de la visita.
Claro, ya la experiencia hace que para el siguiente año se pueda organizar mucho mejor. Para la actividad, además, algo que se facilita muchísimo con esta iniciativa, se ha elaborado una app donde se puede acceder a juegos, materiales de trabajo, consulta, horario de visita a cada hermandad. ¿No es así, María Jesús?
Sí, sí, impresionante el trabajo que han hecho los compañeros, tanto Ignacio Robledano como Javier García, secretario de la delegación, en la realización y puesta en marcha de esta aplicación. La aplicación es impresionante. A través de la app podemos ver el calendario de visitas, el mapa, el vocabulario cofrade, la parte de los pasos, las distintas parroquias y hermandades, la imaginería, la cronología, fichas para trabajar las hermandades, juegos, en fin. Un largo etcétera. También resaltar que la ficha la han realizado también compañeros, sobre todo de secundaria, tales como Marcín, María Jesús Arija y Javier. Y se ha hecho también un grupo de trabajo para trabajar desde el CED, el Centro de Profesores de Huelva, con compañeros de primaria, y que lo ha llevado hacia adelante, lo ha organizado todo el asesor del CEC, que es Ignacio Robledano, y Rafa Mato, que es un compañero también de primaria.
La verdad es que todo hay que decirlo, es un equipazo el que tenéis en la Delegación Diocesana de Educación y Cultura, un equipazo que además ya está trabajando en próximas iniciativas que están previstas en el calendario de la Delegación, María Jesús, ya para después de Semana Santa hasta que finalice el curso.
Pues sí, tenemos pendiente, una vez que termine esta actividad, tenemos pendiente el encuentro de bachillerato del alumnado de bachillerato en el Rocío, el alumnado de religión, que será el próximo día 23 de abril. Se trata de una actividad que este año cumple 20 años, el vigésimo aniversario, es una fecha importante a tener en cuenta, y que va a costar fundamentalmente de una peregrinación de unos 6 kilómetros aproximadamente, en la que alumnado de todos los centros que se quieran inscribir pueden participar, y una vez que lleguemos hasta las plantas de Nuestra Señora del Rocío, haremos un acto litúrgico presidido por nuestro obispo don Santiago Gómez Sierra, y posteriormente haremos una convivencia en la Casa Hermandad, probablemente de la Hermandad de Gines. Y luego tendremos el día 9 de mayo un torneo de fútbol 7 para el alumnado de secundaria este año, cuyos beneficios será también para Cáritas como la
Semana de Cine Espiritual, ¿no?
La Semana de Cine Espiritual. Y terminaremos con la asamblea final de curso en la que nos encontraremos pues todo el profesorado pues para dar gracias por este curso y contará con de una eucaristía probablemente, bueno, seguro, una eucaristía y un posterior ágape en la que, bueno, de una manera más distendida podamos compartir con todos los compañeros pues cuál ha sido nuestro quehacer en este curso.
Que estamos hablando de la visita a las hermandades y hemos nombrado también lo que queda por venir, pero lo cierto es que desde que se inició el curso han sido numerosas también las iniciativas que se han puesto en marcha desde la Delegación Diocesana de Educación y Cultura, como esa que acababas de nombrar, de la Semana de Cine Espiritual y, como has dicho, los beneficios también para Caritas Diocesana de Huelva, que es otra manera de implicar al alumno, ¿no?, con las causas solidarias que le rodean también, una forma de que conozcan la labor de Caritas, por ejemplo.
Sí, tremendo. Ha sido una actividad muy bonita en la que el alumnado participa y además, bueno, la recaudación han sido más de 5.000 euros que se han aportado a Caritas Diocesana, que siempre es bueno colaborar y crear en el alumnado ese sentimiento fraterno que bueno, que de alguna manera pues es signo imprescindible en todo aquel que se relaciona de alguna manera con el cristianismo, ¿no?
Pues María Jesús García Chaparro, delegada diocesana de Educación y Cultura, hemos estado hablando contigo de esta visita a las hermandades que hará el alumnado la próxima semana y de todas las iniciativas que tiene la delegación. Así que muchísimas gracias por contarlo todo. Tienen más información de todo esto en diocesisdehuelva.es. Gracias, María Jesús, y hasta pronto. Que vaya bien.
Vale, gracias. Hasta luego.
Y nos vamos ya a la librería Belva con la hermana Pilar González y su recomendación literaria. Buenas tardes.
Hola, Saray. Quiero presentaros hoy el libro de Sabiduría de un pobre, que habla de la experiencia de Francisco de Asís. No es la biografía de Francisco de Asís, sino su experiencia en su noche oscura. Su momento de soledad, de dolor, de noche oscura, de no entender, ante una situación que estaba viviendo con la congregación que acababa de fundar, de los franciscanos. Se ha hecho tan grande que en un momento él siente como su pobreza y siente una soledad y ve cuál es el momento de Dios. Entonces, este momento de la sabiduría del pobre es cuando Francisco de Asís tiene, junto con esa experiencia de la noche oscura, tiene su experiencia de unirse completamente a Jesús crucificado cuando recibe las llagas y el momento en que él descubre que Dios es Dios. Y esa es la sabiduría del pobre, saber que Dios es Dios. Entonces es cuando nos va explicando la experiencia de Francisco de Asís con las llagas, momento de las llagas, que ahora se celebra el octavo centenario. También con el momento que después, al contar su experiencia con Santa Clara, compone el Cántico de las Criaturas. Y el momento ya del despertar de esa noche oscura en que se desborda de alegría al recibir las llagas de Jesús, de la crucifixión, y descubre esa experiencia de saber que Dios es Dios. Y con eso basta. Después ya aparece ante los demás hermanos todo alegre y resuelto porque ha experimentado la libertad de aquel que descubre que la obra no es suya, la obra es de Dios y él la llevará adelante. Es una experiencia muy bonita de Francisco de Asís, Sabiduría de un pobre.
Vamos ya a Peñamonje, que está en Caritas Diocesana de Huelva, porque Caritas se une a la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, reivindicando el protagonismo de las personas consumidoras y su papel clave en la economía mundial. ¿No es así, Peña? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, desde Caritas entendemos que las consumidoras y los consumidores tenemos ese poder de decisión a la hora de adquirir pues todos los productos y los servicios, porque esa decisión al final también puede ser imprescindible para que no dañe la salud de muchas personas, el cuidado del planeta y también garanticen la no vulneración de derechos. Desde la tienda de Caritas, un proyecto que tenemos ligado al consumo responsable, queremos recordar la importancia de ejercer ese derecho, el derecho también a conocer la fabricación de los productos, porque tenemos que preguntarnos, ¿no? De dónde vienen, quién los hace, cómo se elaboran, y todo, ¿no? El consumo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, bueno, creo que es un buen momento para invitar a quien no conozca la tienda a venir a los bajos de Cantero Cuadrado, porque allí encontrará un proyecto donde ponga acento y ponga la importancia que merece conocer este tipo de cosas, y que así nuestras compras pues sean muchísimo más responsables.
Y así aportamos cada uno nuestro granito de arena. Claro que sí, Peña, pues muchísimas gracias por todo. Te esperamos de nuevo la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Sarai.
Vamos a conocer ya las citas para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Pues mira, hoy te traigo una cita, y es que el próximo martes, día 19, solemnidad de San José, a las 7 de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral, tendrá lugar la institución de los ministerios laicales, el lector y acólito de los seminaristas Ángel Fábricas Martín y Manuel Higueras García para el lectorado, e Ignacio Bírseda Chávez y Cristian Castro Zuluaga para el acolitado. Saray.
Pues muchas gracias, Pablo. Puedes continuar informado en diocesisdehuelva.es. Este es el apunte, con este terminamos. Te espero la semana que viene. Hasta entonces.